Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.
Cordial saludo, apreciados oyentes, bienvenidos otra vez a otro programa de Finanzas al Aire, el programa diseñado para los estudiantes de Administración Financiera de la Facultad de Ciencias Empresariales de la sede UVD. Hoy tenemos temas muy interesantes que queremos compartir con ustedes.
Para el editorial del día de hoy está a cargo de nuestro director Alejandro López, sobre las perspectivas financieras y económicas para el 2018.
Claro que sí, Robert. Como ya es habitual, tenemos nuestros indicadores económicos y también vamos a hablar de cómo los estudios que ha hecho Asobancaria para la cartera de vivienda de este año.
Cordial saludo. En Mesa de Dinero hablaremos de un caso de éxito y nos va a acompañar Jessy Ruiz y Sebastián Silva.
En Finanzas Personales tendremos cómo acceder a los remates en Colombia.
Y en Forecast para hoy tenemos la fusión entre la Bolsa de Valores de Colombia y de Ceval. Vamos con esta nueva emisión de Finanzas al Aire.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
Perspectivas económicas y financieras para el 2018, un año lleno de incertidumbres. El 2018 se podría decir que es uno de los años llenos de incertidumbres en todos los escenarios posibles para nuestra economía, empezando por la alta incertidumbre política y electoral que nos cobija actualmente, la cual permea los pronósticos financieros y económicos en el corto plazo para las empresas, el sector real, los inversionistas, el gobierno y obviamente para la población colombiana. No es un secreto que el panorama político incidirá en mucho en el nuevo rumbo que se le dé a la economía colombiana en el corto plazo. Sin olvidar todo esto, las perspectivas económicas y financieras que se esperan y proyectan en el corto y largo plazo, que en macroeconomía se llama ciclo de negocios, el cual se refiere a las diferentes fluctuaciones del producto, del ingreso y del empleo nacional en toda la economía. Tocaremos los siguientes temas de trascendencia relevante para todos. Iniciaremos con la calificación de riesgo de crédito. Existen tres firmas que se dedican a realizar esta tarea: Moody's Corporation, Fitch Group y Standard & Poor's. Estas entidades financieras realizan investigaciones financieras y así emiten sus calificaciones crediticias, que son a largo y a corto plazo, las cuales permiten monitorear los avances de la economía y brindan una calificación que utilizan los inversionistas para medir el grado de riesgo. Algunos de los riesgos que analizan estas calificadoras son los siguientes. El riesgo soberano se establece al analizar historial de pagos y estabilidad política. El riesgo económico se analiza el mercado laboral, el nivel de ahorro e inversión, la política fiscal y monetaria, el mercado cambiario y la balanza comercial. El riesgo político analiza las instituciones políticas y el funcionamiento de la oposición. El riesgo social se establece el nivel de vida de la población, los problemas éticos y religiosos y los conflictos regionales. Y el riesgo internacional analiza las leyes y condiciones que puedan favorecer o afectar a un determinado país, las alianzas que pueda tener con otros países. A finales del año pasado, Standard & Poor's bajó la calificación de Colombia de BBB a BBB-, el quinto nivel de una escala de 12 niveles, en donde los primeros 5 niveles le indican a los inversionistas que el país favorece la inversión. Las calificadoras Fitch Group y Moody's Corporation califican la economía del país con BBB. A pesar de la calificación dada por Standard & Poor's, según lo considera Leonardo Villar, director ejecutivo de FEDESarrollo, no considera que se tengan graves consecuencias, pero que no se debe descuidar las acciones para así mantener la credibilidad económica del país. Como lo expresó en su momento la revista Dinero, entre 1999 y 2011, Colombia perdió su grado de inversión, es decir, el rétulo que les ponen las calificadoras a los países donde es confiable invertir. Desde entonces dicha evaluación ha venido mejorando, pero las alarmas están encendidas. Las preocupaciones están por el lado de las finanzas públicas, pues se teme que en medio de un año electoral y con un lento crecimiento, en 2018 el país no pueda cumplir con las metas de la regla fiscal, las cuales imponen un recorte del déficit presupuestario de un estimado del 3,6% del PIB este año a 2,2% para el año 2019. Si bien el gasto público se viene recortando con una caída del 3% real en el presupuesto general de la Nación de 2018 frente al 2017, no se sabe si será suficiente para cumplir la regla fiscal. Además, existen dudas sobre la recuperación del crecimiento. Las calificadoras ya han manifestado sus temores ante propuestas de algunos candidatos presidenciales con respecto a flexibilizar la regla fiscal. Aunque 2018 pinta mejor que 2017, hay varios riesgos y desafíos en el horizonte que puedan afectar el repunte de la economía. Analistas prevén un crecimiento de 2,4%. El año 2017 sorprendió y decepcionó a muchos. Hace 12 meses, cuando hacían sus pronósticos para 2017, muchos de los analistas apostaron por la recuperación económica. Incluso algunos vaticinaron que ya había pasado lo peor, en referencia a que 2016 había sido un año durísimo y el de más bajo crecimiento en el presente siglo. Sin embargo, la realidad fue otra y muchas de las predicciones fallaron. La actividad económica no repuntó y 2017 quedará marcado por el calendario como el de menor crecimiento en lo que va del siglo XXI y el peor de la administración Santos en cuanto a la evaluación del Producto Interno Bruto. ¿Cuáles son los riesgos para el 2018? Según lo describe Leonardo Villar, director ejecutivo de FEDESarrollo, se esperaba un crecimiento del 2,4% para el 2017 y para el 2018 un crecimiento de 1,7%, el cual se ratificó. Uno de los frentes en los cuales está confiada la recuperación económica es el precio del barril del petróleo, que hoy, 13 de marzo, está en $61.36 el barril, tendencia que ha venido a la alza con bajos importantes, pero que se visualiza en una tendencia de recuperación, tanto en los niveles de los ingresos del fisco nacional vía exportaciones de petróleo como de regalías para la nación. Existe una alta incertidumbre en el sector de la infraestructura de obras civiles con el desarrollo de las 4G y los cierres financieros de estos proyectos, con todo lo que se viene con el escándalo de Odebrecht, infraestructura que aportaría de manera importante el crecimiento económico de ese 1,7% para el 2018. A su vez, existe una alta incertidumbre en el sector de las edificaciones, el cual cayó para el último trimestre del 2017 en un 15%. No ha tenido el mejor de los desempeños. Otro riesgo latente es la confianza del consumidor, la cual viene de comportamiento de manera negativa durante 2 años, acentuada esta a la llegada de la reforma tributaria de finales del 2017 con el incremento del IVA del 16 al 19%. El sector industria también trae alta incertidumbre. Por otro lado, y sin ser una preocupación extrema, los analistas también ven riesgos en que pueda llegar a fin el ciclo de expansión de la economía estadounidense. Allí se espera un crecimiento de 2,3% de 2018, completando así una década de avance continuo. También inquieta el factor del ritmo de incremento de las tasas de interés de la Reserva Federal. Los mercados esperan 3 aumentos durante 2018 y, de ser así, se supondría que la debilidad del dólar que se vio en una parte del 2017 se revierta un poco. En este orden, no se presumen sobresaltos en el mercado cambiario colombiano. El precio del dólar se movió durante el presente año entre un mínimo de 2.800 pesos y un máximo de 3.100. Para 2018 se espera una tasa promedio de 3.000 pesos por dólar, que según los expertos es un nivel adecuado para la economía, especialmente para los exportadores. Con todo lo anterior, se vislumbra un panorama económico y financiero agitado para este 2018. Esperemos a ver qué pasa.
En los mercados. ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Indicadores con cierre al 12 de marzo de 2018. La tasa representativa del mercado cerró en 2.851 pesos con 84 centavos, bajó 0.53%. El precio del dólar en promedio en casas de cambio está: dólar en compra 2.745 pesos y en venta 2.760. El euro cerró en 3.525 pesos con 93 centavos.
Commodities, petróleo WTI, 61 dólares con 55 centavos, bajó 0.26%. Café, la libra de café, 1.20, bajó 0.2.
En tasas de interés, Banco de la República, 4.5%, bajó. El DTF, 4.99% efectivo anual. El VR para esta semana cierra en 254,98 puntos, subió 0.07%.
Y en indicadores bursátiles tenemos el Colcap con 1.478.88 puntos, bajó 0.22 puntos. El Dow Jones, 25.178,61 puntos, vemos que también bajó. El Standard & Poor's 500 está en 2.783,02, bajó 3.55 puntos. Y el Nasdaq, 7.588,32 puntos, vemos que este sí subió 27.51 puntos.
Bueno, en los indicadores vamos a hablar de un tema muy interesante, como es la información que viene de la cartera para la vivienda, que crecerá un 6,2% según un estudio revelado por Asobancario a enero de este año. El saldo preliminar de la cartera de vivienda y operaciones de leasing habitacional de los bancos, que contempla la cartera titularizada, que ascendió a 61,9 billones, y con el saldo registrado por el Fondo Nacional del Ahorro, esa cantidad asciende a 67,7 billones.
Claro, Robert, hay que ver que el Fondo Nacional del Ahorro pues ayudó bastante debido a esas tasas que sacó, y mucho más tiempo para pagar esos créditos hipotecarios. Tenemos que también el gremio de banqueros, las cifras preliminares en lo ocurrido del año hasta febrero del 2018 muestran que se han desembolsado por lo menos 18 mil créditos entre directos y operacionales de leasing habitacional, se ascienden a 2 billones. En 2017 se desembolsaron 149.244 créditos de vivienda, para un total de 15 billones de pesos.
Los registros sobre la cartera de vivienda de la Superintendencia Financiera indican que en diciembre del 2017 el saldo total fue de 61.7 billones. Al finalizar el año pasado, el saldo en mora se ubicó en 1.9 billones.
18.000 créditos para vivienda con operaciones de leasing se han desembolsado en lo corrido del año 2018 hasta febrero, lo que asciende a 2 billones.
Entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Hoy en Mesa de Dinero, hablando de un caso de éxito, agradecemos, estamos con Yesid Ruiz, estamos con Sebastián Silva, ellos nos acompañan de Enmoto.com. Enmoto es un concesionario de motos Honda de mayor afluencia acá en la ciudad de Bogotá. Yesid, que nos acompaña, es un administrador financiero, es compañero de nosotros, ya terminando su carrera de administración financiera, la bonita carrera. Y Sebastián está iniciando también, pero está de una carrera de comunicación social. Bueno, Yesid, agradezco que hayas venido, que hayan aceptado mi invitación. Bueno, quiero que pases y nos cuentes, o Sebastián, cuéntanos un poco de la historia de Onda, de cómo llegó acá, para contextualizar a nuestros oyentes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Yo soy Sebastián Silva, un gusto hablar con ustedes el día, bueno, esta tarde. Bueno, les cuento, Motos Onda, su fundador, Suichiro Onda, fundó la marca en 1949. En el año 1983 llegó esta supermarca a los mercados colombianos, donde se ha posicionado en su estándar. Fue la primera motocicleta en Colombia cuatro tiempos. Mientras las demás marcas eran dos tiempos, esta fue la primera cuatro tiempos. Desde entonces nos ha acompañado en cada uno de sus hogares la marca Honda.
Un tema muy interesante para los amantes de las motocicletas. Jessy, cuéntanos cómo, qué fue lo más inspirador cuando llegó Honda acá.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Mi nombre es Jessy Ruiz. De antemano agradecerles mucho por la invitación. Para mí es un honor estar aquí. Debo confesar que no conocía esta parte tan bonita de la universidad. ¡Wow! Sin palabras. De parte mía, soy Jessy Ruiz, soy el gerente comercial de Moto.com. Es un concesionario que distribuye la marca Honda para Bogotá, hoy por hoy líder y además vecino aquí de la región. ¿Okay? Entonces, mira, fue más la efusión mía por presentarme que contestarte la pregunta. ¿Tú me lo puedes volver a plantear, por favor?
Bueno, ¿cómo fue lo más inspirador que trajo Honda aquí a Colombia?
Bueno, el eslogan de Honda es el poder de los sueños. Y en mi vida siempre me ha marcado las metas, el que tú te levantes en la mañana y tengas un proyecto. Hombre, esto es el principal motor para sacar cada una de tus cosas adelante. Hoy por hoy mi carrera, hacer un concesionario en donde muchas familias se pudieran beneficiar del producto y formar una atmósfera en donde todos podamos ser felices al lado de una marca tan prestigiosa, número uno hoy por hoy del mercado mundial. En Bogotá, en Colombia, más exactamente, somos el número 3 y, hombre, con la expectativa de llegar el día de mañana a ser el número 1 de Colombia, así como lo somos en el mundo. Esos son los sueños, es el poder de los sueños. Una persona, hoy por hoy, le diría a un compañero mío en la universidad, un sueño es lo que nos hace mejores personas. Si yo no tengo un sueño, un proyecto de vida, pues voy a ser una persona pronto triste, un poco alejada. Pero un sueño realmente hace que nos volvamos impermeables frente a cualquier inconveniente en el día a día de nuestros días, ¿no? De nuestra vida.
¿Cómo fue, Yesid, cómo fue esos lapsos de 5 años antes de abrir en Moto.com, que es ya uno de tus sueños realizados?
Ok, mira, nosotros iniciamos labores en el 8 de marzo del 2013, el jueves cumplimos 5 años y lo celebramos a gritos en nuestro concesionario. Cámara de Comercio nos dice que anualmente se crean alrededor de 188,000, ponle tú 200,000 empresas, y el 30% de las empresas sobreviven a los primeros 5 años. Para nosotros es un honor poder ser de ese equipo del 30%, y todo se refleja en el amor por la marca, el amor por lo que hacemos. A todos nos encanta. Hoy por hoy somos 23 personas que trabajamos en esta empresa y 8 de ellos estudiamos aquí en la Uniminuto. Entonces, es un proyecto en donde le metemos educación, ganas, berraquera y todo en función de servir de nuestros clientes. Que nuestros clientes cuando lleguen a nuestro concesionario sientan que están en casa, que están con su familia.
Okay. No, gracias, Yesid. Bueno, te replanteo un poco un dato específico. O sea, como antes de en moto, ¿cómo era tu vida? ¿Cómo era tu sueño? ¿Qué hacías?
Bueno, como todos, nosotros empezamos de una u otra manera buscando un trabajo para ganarnos la vida en lo primero que se nos ocurra. Pero siempre la idea de que ser empleado, y es muy respetable para todos los que me están escuchando, pues es una cosa muy buena. Pero yo en lo personal sentí que tenía la vocación de ser independiente. Entonces empezó mi vida en las ventas, siempre como vendedor. pero pensando que podía ser el dueño del negocio donde trabajaba. Y desde muy chico lo organicé, empecé con el sector financiero. Hoy por hoy estudio esta carrera tan hermosa como es la administración financiera, porque confirma que el sector financiero pues es clave en la en el desarrollo personal de cada uno de nosotros. Entonces siempre pensé en ser independiente, inicié, me bancaricé desde muy joven, hoy por hoy tengo bastantes créditos y gracias a los bancos puedo decirles que con mucho honor, mucho éxito, soy el propietario de la empresa, soy el propietario de los locales, soy propietario de un inventario ya importante que pues me da la tranquilidad y la certeza de que el negocio va a seguir creciendo.
Qué bien, Yesid. O sea, es por eso que tú influyes mucho con tus colaboradores, con tus clientes. Precisamente por eso tenemos acá a Sebastián. ¿Cómo ha sido como la visión que le quieres enfocar a Sebastián?
Permíteme un segundo, Sebastián es nuestro director comercial. Yo sé que Sebastián quiere hablar, aquí me está en cabina, me está tapando la boca, pero quiero aprovechar la oportunidad para decir lo siguiente. Es mi director comercial, él tiene 19 años, llega a la empresa, a la organización, siendo menor de edad, tuvo que sacar un permiso para que nosotros le diéramos la oportunidad. Y hoy por hoy, trabajando con compañeros de 30 años, de 35 años, hasta de 40 años, él es el coach, él es el jefe de todos ellos, es su líder, más que jefe, es su líder, y es un ejemplo para mí personalmente, y quisiera que fuera un ejemplo para todos los demás, porque hoy con 19 años, económicamente le va muy bien, ostenta un muy buen cargo como director comercial del concesionario, y pues es un ejemplo para todos nosotros, porque lo seguimos por sus ideas innovadoras, y muy exitosas además, que hace que cada mes salga más adelante y venda muchas más motos. Pero Sebastián, cuéntanos, ¿quieres decirnos algo más?
Bueno, oyentes, gracias Jessy por su presentación. Sí, estaba pidiendo la palabra. Les cuento, en nuestro concesionario la metodología o la filosofía que nos acompaña, a mi parecer, son dos. La primera, los sueños. Como ya lo dijo nuestro gerente Jessy, los sueños lo es todo, es nuestro motor en la vida, es quien nos da las ganas todos los días de seguir adelante. Entonces, no es solo mis sueños, no es solo mis sueños como director comercial, sino los sueños de los demás. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué quieres ganar? ¿Qué quieres lograr? Primero eso. Segundo, la clave, el servicio. Allá atendemos a todos como si fueran de nuestra familia, nuestros hermanos, nuestras mamás. Todos son bienvenidos allá. Los queremos mucho y la idea es brindar ese cariño humano al momento que realicen sus sueños, porque para muchos de nosotros, para muchos de las personas que están en Colombia, en Bogotá, el sueño de su vida es tener una motocicleta. Para nosotros es una satisfacción enorme poder realizar, lograr que ellos realicen sus sueños realidad.
Excelente, Sebastián. Muy bien, pues miren, la prueba fehaciente de lo que se siente en nuestro concesionario.
Sí, Jessy, es muy grato. Ustedes dos, háblenme de las metas futuras de Moto.com.
Bueno, pues mira, básicamente hoy por hoy estamos rankeados por agencia en el cuarto puesto a nivel nacional. Para darles un poco de contexto, en Colombia existen 400 salas de solo la marca Honda. Nosotros hemos llegado al cuarto puesto, pero debo decirte que las salas que nos ganan a nosotros, o sea, primero, segundo y tercer lugar, llevan 15 años, 20 años, 25 años. Entonces, de cara a un futuro muy cercano, nos vemos siendo los líderes, el número uno de Honda, y alrededor de enero vamos a abrir nuestra primera sucursal, porque tenemos una oficina muy grande, en este momento es la más grande a nivel Bogotá y Cundinamarca, vamos a abrir nuestra primera sucursal y de cara a eso, en los próximos 5 años nos vemos siendo los número uno a nivel nacional, ¿ok?
Muy, muy buen punto. Ya para terminar, y muchas gracias.
No, queríamos hablar otro poquito.
Por el espacio bueno, dale, de tiempo.
Dale, entiendo, muchas gracias.
Bueno, Sebastián, cuéntanos por último, como una recomendación, unas pautas, consejos para que todos nuestros compañeros, no solo de administración financiera, sino de todas las carreras, luchemos por esos sueños.
Mira, lo primero, crean en los sueños y lleven en su vida la ley de la atracción. ahí traigan las cosas. Despiértense con una meta corta, meta mediana y meta larga todos los días y se va a lograr. En mi caso, yo les quiero decir que sí, empecé a los 17 años, pero la verdad estoy muy orgulloso porque a mis 18 años, como dice el dicho, ya carro, casa y beca. Gracias a Dios conté ya con apartamento, moto, beca acá en la universidad, porque es muy grato estudiar en la universidad Minuto de Dios. Soy muy feliz acá y la verdad, muchachos, no nunca es tarde para empezar, pero mucho menos es temprano para iniciar.
Muchas gracias y damos por terminado.
Sebastián es, perdóname, quería decir este comentario. Sebastián es la encarnación de Goku aquí en la Tierra. En serio que sí. Muy orgulloso de contar con colaboradores así. Me enseñan todos los días.
Vale, Yesid, agradezco mucho, mucho toda esa energía que nos dan y los estaremos invitando. Otra mesa de dinero, oye, otro tema de interés.
Por favor, vamos a mirar nosotros si lo hicimos bien. Aquí estaremos con mucho gusto. Todos en nuestro concesionario son líderes. Seguramente la próxima vez, obvio, vendrá Sebastián. Yo no vendré, vendrá otra persona que lo hará mucho mejor.
Muchas gracias.
A ustedes, gracias. A ustedes, gracias. Feliz tarde.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
¿Cómo acceder al mercado de remates en Colombia? Sin duda, el sueño de la casa propia es una necesidad que diario ronda nuestros proyectos y se convierte en un reto hacerlo realidad.
Así es, Lucía. Por ello, en Finanzas Personales quisimos socializar el remate inmobiliario con una alternativa factible para lograrlo. A diario, en los principales portales informativos se evidencia anuncios de inmuebles que se encuentran en remate con precios irrisorios, pero atractivos al bolsillo. Sin embargo, es poca la información que encontramos sobre sus procesos de adquisición.
Robert, más que la información, hay algunas recomendaciones importantes que debemos tener en cuenta al momento de postularnos a un remate. Comenzamos teniendo claro que al ser una subasta pública, no seré el único postulante. Por el contrario, al ser un inmueble con un costo muy bajo, estamos hablando de un 10 o entre un 50% del valor real del inmueble, pues van a ser muchas las personas que aspiran a adquirirlo, por lo que el valor que oferte dependerá en gran parte del éxito de la compra, teniendo en cuenta que el juzgado o la notaría lo adjudican al mejor postor.
Entremos un poco en contexto. Hace unos años, más exactamente hasta el 2010, las subastas se hacían por la conocida puja, donde personas, al conocer la propuesta de un tercero, hacían una contraoferta hasta el límite de sus capacidades. Hoy por hoy no funciona de esta manera. Con esa práctica se evidenciaban constantes irregularidades y por lo que en la actualidad la postulación se realiza mediante sobre cerrado, donde junto con la fotocopia de la cédula del postulante se recibe el valor propuesto para la adquisición del inmueble. El tiempo para recibir las propuestas es de una hora por inmueble y su término se abren las propuestas y de forma inmediata se adjudica a la más alta.
Pedro nos hablaba de las recomendaciones importantes al momento de postularnos como aspirante a un remate. ¿Cuáles son, Pedro?
Claro que sí, Robert. Pues lo primero, pues preparar el bolsillo, ¿no? Tenemos que tener la plática. Y por ende, al ente poseedor del inmueble, solo se interesa recuperar la deuda objeto del embargo. Es decir, si se encuentra en la situación que supondrá que también existirán obligaciones de servicios públicos, impuestos y de ser propiedad horizontal por administración. Siendo usted nuevo poseedor, deberá asumirlas en su totalidad. Debe disponer del dinero efectivo suficiente para cubrir el costo del inmueble, los gastos adicionales y los gastos de escrituración.
Sin embargo, lo más importante es que usted indague por sí mismo o por medio de un asesor profesional. Datos tan simples como el estado del inmueble. Solicite un certificado de tradición y libertad reciente. Así evidenciará el pasado de la propiedad. El expediente en la notaría o juzgado. Además, visítelo, conózcalo y revise si cumple con sus expectativas. Así puede hacerse una idea de su valor real y la factibilidad remuneratoria de su inversión.
Cabe aclarar que para ser postulante debe haber consignado para el momento de la inscripción el 40% del valor del remate por medio del Banco Agrario y de no ser el de mejor oferta de dinero será reembolsado a solicitud propia mediante oficio, sin retención alguna o por ningún concepto.
Para el año 2017 en Colombia se remataron alrededor de 2.024 inmuebles según la Superintendencia de Notario y Registro. Las ciudades principales fueron las que presentaron más inmuebles para la venta en esta modalidad, convirtiéndose en una opción llamativa en el arduo proceso de la adquisición de vivienda.
Como bien lo indica el director general de Rematando.com, Camilo Usuga, el éxito de acceder a un remate depende que el postulante sea persona del proceso. En la medida que cuente con toda la información posible, le facilitará en menos tiempo la liberación del inmueble y, por ende, el tiempo en el que podrá disfrutar de su inversión.
Claro que sí, Alba, pero tenemos que tener en cuenta que antes de tomar la decisión sobre la posible postulación, debemos asesorarnos. Debemos remitirnos a páginas virtuales o periódicos reconocidos y recuerde que las consignaciones solo están aprobadas mediante el Banco Agrario. La información está disponible para que usted la revise. No requiere de un tercero para ello. La oportunidad de adquirir inmueble a bajo costo es posible. El mercado de remates tiene un segmento importante en la economía inmobiliaria. Saquémosle provecho. Then just say
it. Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Bueno, desde finales del año pasado se viene adelantando un proceso de fusión como firmas del mercado bursátil, pero hablemos más de esta fusión entre Bolsa de Valores de Colombia y de Deceval, como de cada una de ellas y cuál es la importancia de esta fusión.
Deceval es el Depósito Centralizado de Valores de Colombia. Es la institución encargada de la custodia, administración, compensación y liquidación de valores en depósito de títulos valores de contenido crediticio, de participación, representativos de mercancías e instrumentos financieros que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, ya sea que se emitan, negocien o registren localmente o en el exterior. En esta actividad se ejerce una estricta observancia de las normas cambiarias y tributarias aplicables. Deceval S.A. está facultada para recibir títulos físicos por cuenta de los depositantes directos y para inmovilizarlos en bóvedas de alta seguridad, permitiendo su circulación desmaterializada a través de registros electrónicos.
Por su parte, la Bolsa Valores de Colombia, un aliado estratégico del sector financiero y de capitales en Colombia. La Bolsa de Valores de Colombia es una bolsa multiproducto, multimercado, integra verticalmente la administración, las plataformas de negociación y registro para los mercados de acciones, renta fija, derivados, divisas, OTC o mercados extrabursátil y servicios de emisores. La bolsa está presente la infraestructura de compensación y liquidación a través de las inversiones de la Cámara de la Cámara Riesgo Central de Contraparte y en la Cámara de Divisas. La Bolsa de Valores de Colombia provee servicios de acceso e información de mercado, así como también servicios de preveeduría de precios, valoración de activos y administración de riesgos, y soluciones especializadas en tecnología e innovación.
Juan Pablo Cardona, presidente de la nueva compañía integrada, sostuvo que luego de esto, Deceval se convierte en la principal filial de la Bolsa de Valores y resaltó que esta es la movida más importante del mercado accionario colombiano en los últimos 80 años. El doctor Córdoba afirmó que la FM, lo siguiente: la BBC será la infraestructura de mercado que responderá de manera eficaz a las necesidades del país, con soluciones de negocio más asequibles, moderadas, confiables y estipuladas de forma simplificada. La compañía integrada mantendrá un gobierno corporativo y, por tanto, un consejo directivo que estará conformado por 13 miembros, 7 de ellos independientes y 6 no independientes.
En la reunión celebrada el pasado 28 de marzo del presente año, los accionistas de la Bolsa de Valores de Colombia dieron el visto bueno para avanzar en el proceso de integración con el Depósito Centralizado de Valores. En la asamblea celebrada ayer en Bogotá, los socios de la BBC aprobaron una reforma estatutaria que incluye una ampliación de capital de la compañía, el valor de un aporte en especie y habilitaron la emisión de acciones con destino al intercambio de títulos con los accionistas de Deceval. La reunión también sirvió para que se aprobara la distribución de dividendos sobre las utilidades totales del ejercicio del año pasado por 33.001 millones de pesos. Se decidió repartir 16.805 millones de pesos. El dividendo será de 0,90 centavos por acción, pagaderos en dos cuotas de igual valor, 0,45 centavos el 28 de abril y 0,45 centavos el 30 de noviembre. Además, se eligió para el periodo abril 2017-marzo 2019 como miembros del Consejo Directivo a 13 miembros, 7 de los cuales tienen la calidad de miembros independientes.
La integración corporativa de estas dos firmas se dio en el intercambio de una acción de Deceval por 33.500 acciones de la Bolsa de Valores y se cerró con la emisión de más de 9 millones de acciones a favor de los accionistas de Deceval. De acuerdo con Bolsa de Valores de Colombia y Deceval, esta fusión dinamizará el mercado accionario colombiano de cara al 2019 y resaltó que no se pondrá en riesgo la solidez o estabilidad financiera de las inversiones realizadas por los clientes en estas dos firmas. También permitirá a la Bolsa de Valores de Colombia proveer servicios de emisiones desmaterializadas, administración, compensación, liquidación y custodia de valores. Un dato muy importante para todos los estudiantes, tanto de administración financiera como de administración de empresas, es que en el laboratorio financiero de la universidad se encuentra instalada la aplicación de la Bolsa de Valores disponible para todos. Bueno, así llegamos a una emisión más de Finanzas al Aire. Les recordamos que sus comentarios siempre son bienvenidos. Es más, si quieren estar aquí en el set, pueden hacerlo, pueden escribirnos al correo diego.lopez@uniminuto.edu.co. Muchas gracias.
Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.